Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
.11.31, recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, por ejemplo, pueden hacerlo a través de nuestra página web, radio.undab.edu.ar. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, todos con el @undabmedios. Plataforma Spotify también, ahí nos buscas como Radio Undab. Listas de distribución o difusión, WhatsApp y Telegram. ¿Cuál es el número? 155-669-7746. 155-669-7746. Y si andás escuchando radio con el celu, la aplicación de Android, Radio Undab Play Store. Ahí tenés todo para poder escucharnos en vivo, cuando quieras, desde donde quieras.
Bien, Fernando, siempre hemos en el programa Paisaje y Escenarios, hemos tenido como un objetivo que es poder difundir todas las áreas de nuestra universidad.
Sí,
una
señor.
De las cosas que hacemos. Y esto es fundamental porque aquí vamos con un área de gran importancia, que es precisamente la académica. Por eso, hoy está, le agradecemos, antes que nada, que haya venido hasta el estudio, a la licenciada Antonella Capurro, que es la subsecretaria de Administración Académica de nuestra universidad. Hola, Antonella, ¿cómo va?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Un placer,
Un placer. Bueno, comentanos un poquito cuál es el área que vos gestionás.
Bien, bueno, el área que particularmente gestiono y que tengo a cargo son las áreas de Administración Académica de nuestra universidad, que involucran aquellas actividades que van desde que el estudiante ingresa a nuestra universidad o solicita la inscripción hasta la universidad, hasta la emisión de su título.
Claro.
Posterior.
Todo el trayecto completo.
Las áreas que involucran esos trayectos, digamos, que están separadas en distintas.
¿Puedo proponer que arranquemos entonces desde el primer momento?
Claro.
Porque digo, esta es una universidad territorial, bueno, es pública, por supuesto. Tenemos como uno de los principales orgullos que son estudiantes, primera generación de estudiantes universitarios.
Exactamente.
Así que te propongo, Antonella y Axel, te pido, si te sumas a esto, que hagamos un recorrido de cómo se asiste a un aspirante, a estudiante del momento que cruza esa puerta.
Bien. La pandemia también nos permitió modificar un montón de actividades que nos pusieran más en sintonía con nuestros estudiantes también. Nosotros hoy la preinscripción se realiza a través del CIU Guaraní. Para nosotros el CIU Guaraní es como nuestro
diccionario, digamos,
claro.
Hay que acudir todo el tiempo.
Ese es el que manda.
Está bien.
Entonces allí realiza la preinscripción y luego se acerca a la universidad a entregar su documentación.
Ajá.
Esa documentación tiene que certificar que ese estudiante ha finalizado sus estudios secundarios.
Uh-huh.
Eso es muy importante también tener en cuenta. Digamos, nosotros en general tomamos estudiantes que tienen título en trámite porque sabemos que la gestión del título secundario lleva su tiempo.
Es correcto.
Y certificamos que la persona que dice ser que sea es a través del DNI.
Claro.
Ese es como nuestro primer acercamiento. Una vez que empieza ese proceso, luego el estudiante realiza el diagnóstico a la universidad.
Ajá.
Allí realiza actividades de lectocomprensión y de matemática, que el área de diagnóstico realiza y establece. Y luego, que eso en general se hace en los meses de febrero y junio, porque nosotros tenemos dos ingresos. Como nuestras materias son cuatrimestrales, nos permite tener dos veces ingresos en el año.
Claro.
Por lo cual nuestra actividad es permanente en las áreas de inscripción y de nuevos estudiantes en la universidad. Una vez que hace ese proceso, luego están las inscripciones a las materias, que se inscriben al igual que los estudiantes que ya vienen cursando otras asignaturas y comienzan la cursada en nuestra universidad. Allí la tarea que nosotros hacemos desde la Secretaría Académica es, bueno, revisar que se cumpla con ese periodo de inscripción efectivo y además, luego de finalización del cuatrimestre, que la registración académica de su calificación esté efectivamente en el sistema, ¿no?
Claro,
que eso es también lo que luego va a dar lugar a su título analítico y a las actas de cierre, digamos. Ese es como, así y sintéticamente.
Y me imagino que también hay un acompañamiento en todo esto,
totalmente,
¿no? O sea, un permanente contacto con el estudiante.
Totalmente. Ahí el área de articulación, ingreso y permanencia es la que tiene la tarea a través de sus tutores de ir acompañando todo este proceso. Uh-huh. Esto se realiza en todas las carreras de la universidad, tanto en las virtuales como en las presenciales.
Correcto.
Los estudiantes tienen tutores y tutoras que acompañan el proceso de inserción a la vida universitaria, que conlleva un montón de cuestiones, ¿no?
Claro.
Nosotros creemos que el estudiante que pasa por la universidad no solamente aprende de la disciplina y del contenido, sino que a uno lo transforma en, en todos los aspectos de su vida, ¿no?
Sí, claro. Para terminar con la parte inicial, digamos, este muchacho, no vamos a ponerle edad, pero en general son de 17, 18 años que terminan la secundaria y vienen, pero hay vejetes como yo que también están cursando alguna tecnicatura. Pero digo, ¿qué porcentaje de aspirantes terminan efectivamente siendo alumnos? Si es que existe eso, si es que está el dato, porque me imagino que debe haber un cierto temor ese primer día del que llega, se acerca a la ventanilla y dice yo quiero estudiar, bueno, anotate acá la prescripción.
¿Hay como una pequeña deserción, digamos, en ese proceso de entrar?
Sí, pero por suerte cada vez menor.
Ajá, genial.
Por suerte cada vez menor. Porque nosotros, bueno, también dentro de la gestión de las tareas que hacemos en la Secretaría Académica, veíamos inicialmente que había un abismo entre el proceso de inscripción, digo un abismo para significarlo, ¿no? Pero no, entre que el estudiante presentaba la documentación y empezaba a cursar el diagnóstico, se nos perdían un poco los estudiantes en ese periodo. Por eso las áreas empezaron a trabajar más integradamente. Entonces el estudiante que presenta su documentación es casi instantáneamente contactado por el mail de ingresantes para contarle cómo va a seguir el proceso y el cronograma de tareas.
Claro.
También tenemos, y hemos empezado el lunes pasado, el programa de mayores de 25, que es el programa por lo cual los adultos mayores de 25 que no tienen secundario completo, pueden ingresar a la universidad a través de ciertas evaluaciones como la prevé la Ley de Educación Superior.
Correcto. ¡Ah, qué bueno! Qué
ese bueno. programa, la verdad que es muy interesante, muy impresionante. Tenemos 187 personas que comenzaron el curso. Y la verdad que es muy grato también escuchar las historias de vida y las experiencias de esas personas que, bueno, ya no estamos hablando de jóvenes de 17, 18 años que recién finalizan el secundario, sino de personas que en muchos de los casos tienen recorridos y experiencias de trabajo y de formación muy interesantes.
Claro.
Así que también estamos trabajando en este momento con ese programa en cuatro áreas disciplinares que son las que establece nuestra resolución, que son lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales y matemática.
Para decirlo brutalmente, ¿es como un mini CBC para aquellos
no,
que no?
No,
es como una preparación para
una preparación.
Poder cruzar.
Claro. Sí, es una preparación.
Puesta a punto.
¿Y a esto también se le pide el título secundario?
Ellos ingresan.
Me refiero, digo, ¿lo pueden seguir cursando si ellos quisieran?
¿El secundario?
Sí
pueden seguir haciéndolo,
pero no es obligatorio.
Claro, es decir, entran por el artículo 7 de nuestra Ley de Educación Superior.
¿Eso es para cualquier carrera?
Para cualquier carrera, sí.
Es una notición.
¿El año pasado? No, desde 2011 que tenemos este programa, pero era muy difícil porque no había un acompañamiento para el momento de rendir las evaluaciones. Las evaluaciones son obligatorias, pero nosotros no teníamos esa instancia de preparación. Entonces, una persona que hace mucho tiempo que no tiene acceso al contenido, a la disciplina, le era realmente muy difícil venir y rendir una evaluación. Nuestro espíritu en la universidad es que la instancia de inclusión sea en todos los aspectos.
Claro.
Acompañar y que sea un proceso. Entonces, desde el año pasado que venimos realizando un cuatrimestre de cursada de esos espacios, de acompañamiento con docentes, y el año pasado de 140, 75 empezaron las carreras el cuatrimestre siguiente al realizar el curso y continúan cursando sus carreras. La verdad es que...
Qué bueno.
También lo que sucedió es que aquel que venía como, bueno, vengo a zafar, vengo
a ver de qué se trata,
claro. También nos dijo, no, bueno, no estoy preparado, no puedo.
Bueno, hay una depuración natural entonces.
Sí, cierto. Y eso también es más genuino en las personas más grandes, ¿no?
Claro, y sí.
De reconocer que tal vez no es el
Nadie
momento.
Nadie lo obliga a ir, claro.
Exactamente. Sí. Bueno, evidentemente, y hay muchas más áreas todavía que ustedes se abarcan. Pienso una rápidamente, títulos y certificaciones.
Sí.
por ejemplo, ¿no?
Títulos y certificaciones, que es la última parte del proceso. Uh-huh. En este momento estamos, bueno, desarrollando nuestro 15º acto de colación.
Así es.
El lunes que pasó y el próximo lunes tenemos colaciones. Para nosotros es un momento de suma alegría.
Pero además hay algo más importante. Es la primera camada, ¿no? Los primeros graduados de arquitectura.
Exacto. Tenemos primeros graduados de arquitectura, uh-huh, que estuvieron el lunes pasado recibiendo sus títulos. Eso es sumamente... Es un trabajo hiper riguroso. El que realiza el área de títulos y certificaciones, de poder constatar toda la historia académica. Además, nosotros como tenemos planes de estudio que no son totalmente iguales para todos los estudiantes, porque pueden ir construyendo su trayectoria educativa a través de las optativas, requiere de un análisis particular de cada uno de nuestros y nuestras egresadas y egresados. Entonces, eso hace que el área
uno por
tenga
uno
una
sería,
tarea.
¿No? ¿Cómo? Uno por uno.
Uno por uno. Uno por uno, sí. Que es lo rico de nuestro recorrido en los planes de estudio, que también conlleva un trabajo también de suma rigurosidad, ¿no? Uh-huh. Eso también es muy interesante.
Qué bárbaro. El ser una universidad tan joven debe, intuyo yo, poner en cada colación... carreras nuevos, egresados de carreras nuevas, ¿no?
Sí.
De hecho, hay una carrera muy importante que tiene que ver ahora con las cuestiones energéticas.
Energética, sí.
Y esa está empezando en este cuatri.
Sí.
¿Cómo están con eso? ¿Cómo está la matrícula? Cada vez hay más carreras. ¿Cómo estamos ediliciamente? ¿Entramos todos? Te reís.
Bueno.
¿Somos muchos?
Somos muchos, por suerte, cada uh-huh vez más.
Claro.
La pandemia, estamos en un... Yo diría en un cuatrimestre de análisis también de muchas situaciones, porque la pandemia también hizo que muchos estudiantes pudieran hacer muchas más materias, que pudieran estar cursando mayor cantidad de días. Y también la vuelta a la presencialidad trae que uno tenga que enfrentarse, como nos hemos enfrentado todos, nuevamente a la rutina de nuestros trabajos cotidianos y además continuar cursando. En general, nosotros no tenemos la gran masa de estudiantes que solamente se dedican a estudiar, sino que también son jefas o jefes de hogar, son estudiantes que trabajan muchas horas en sus trabajos, ¿no? Entonces eso hace que también el estudiante haya tenido que decidir cuántas materias, en qué horarios, qué días. Eso hace que, bueno, este cuatrimestre sea un poco de análisis de esas situaciones y volver a reencontrarnos con lo que conocíamos para nosotros automáticamente antes de la pandemia.
Claro,
la pandemia fue ahí como un...
Claro, justamente de la pandemia te quería preguntar, ¿el trabajo fue más arduo, digamos? ¿Cómo llevaron estos 2 años de pandemia? ¿Cómo lo trabajaron?
Fue más arduo y la verdad es que yo soy una agradecida de los equipos de trabajo que tenemos, que estuvieron a la altura de las circunstancias batallando todo lo que se nos venía, porque tuvimos que repensar todas las estrategias y todas las situaciones de trámites estudiantiles, de cómo resolver las aulas virtuales, de dónde el estudiante se encontraba con el docente. La verdad que la Secretaría Académica cuenta con equipos que hace muchísimo tiempo que trabajan en las tareas que hacen y que verdaderamente fueron el potencial para poder llevarlo adelante. Uh-huh. Tuvimos muchas más tareas, en algunas nos sirvió para poder analizar qué pasaba y cómo modificar ciertas actividades que uno tiene automatizado por el devenir de... No tenemos muchos años, pero uno automatiza y bueno, nada, eso nos permitió pensar otras estrategias, ¿no? De contacto con los estudiantes, de forma de llegada, de trámites. Hay muchos trámites que quedaron virtuales y que no vamos a volver presenciales.
Ahí voy a ir a apuntar recién, Axel y Anto. Si algo positivo podemos sacar de esta desgracia mundial que fue el COVID-19, ¿puede ser una cierta bimodalidad entre la presencialidad y lo virtual?
Sí, y antes uno tenía cierto temor a los trámites virtuales o a ciertas formas de trabajo de lo virtual que creo que nos puso de cara que genera mayor tranquilidad para quien necesite ese trámite y para quien lo está gestionando, ¿no?
Esto lo asocio rápidamente, no sé, Fernando, Antonella, al tema del home banking, por ejemplo, ¿no? Cuando uno empezó, dijo, uy, esto,
antes de la pandemia
difícil,
yo no te lo usaba ni lo...
Claro, no, y claro. Ahora sí, no me sacás del home banking.
Bueno, quiero sumar la cursada, sí, después. A
claro, esto, a ver si continúa. Lo mismo pasó administrativamente con, claro, el SIU. Digamos, nosotros, claro, el SIU lo tenemos desde que inició la universidad. Uh-huh. Ahora, el momento de explosión de que todos entraban al SIU cada dos minutos, claro, pasó, claro, en la pandemia. Claro. No se modificaba, siempre estuvo. Claro. Pero, bueno, eso generó también determinada... Bueno, ¿dónde tengo que hacer un trámite? Bueno, entras al SIU y vas a ver, vas a la solapa de trámites. Tuvimos que sacar mucho material informativo uh-huh, y de tutoriales, porque no estábamos presentes para poder... Claro. Contarles cómo hacerlo, pero eso sí fue realmente para nosotros, nos dejó un saldo positivo,
claro,
que el estudiante sepa dónde dirigirse y cómo gestionarlo.
Y ni que hablar del uso del campus, ¿no? Yo empecé a cursar la TGU con presencialidad, de repente viene,
claro,
y no solamente que tuve que aprender a los 51 años a entrar a un campus virtual, sino que hay cosas que digo lo de la edad porque mis sobrinos lo hacen automáticamente en el celu. Uh-huh. En el celu no pude cursar jamás. Pero bueno, lo que digo es, hasta me sirvió con el correr de los días para anotarme más materias de las que me,
claro,
podía anotar en,
exacto,
lo presencial.
Claro, claro.
Adelanté mucho la carrera. Uh-huh. Si todo va bien, el año que viene la termino. Pero lo que digo es, para tomar cosas positivas, aún la cursada, que yo no le tenía nada de fe, me resultó positiva.
Sí, claro.
Y la relación con el profe era casi personal a través de la pantalla. Nada, esto lo digo para reafirmar,
bueno,
las cosas positivas.
Sí, y eso está en debate dentro de la pedagogía universitaria, uh-huh, si podemos ponerlo, digamos, con un título, con un concepto, uh-huh, porque también, ¿qué es estar presente? ¿No?
Claro.
Como, ¿qué es la asistencia?
Es una muy buena pregunta.
¿Qué es estar presente? Porque, claro, a través de la cámara también estábamos presentes, uh-huh, y también estábamos, claro, construyendo contenido y conocimiento. Entonces, bueno, nada, se vienen debates, se tiene que, se está pensando y repensando. Y digo algo más, que lo adelanto, que está próximo a salir por nuestras redes,
a
pero
ver,
ya que estamos acá lo
bien
adelantamos.
Primicia.
Primicia total, el 27 y 28 de mayo vamos a tener la primera jornada docente post-pandemia, digamos.
Ajá.
Así que van a estar invitados todas y todas nuestros docentes a pensar justamente prácticas y experiencias docentes, uh-huh, durante la pandemia y los desafíos de la post-pandemia, ¿no?
Claro.
Cómo,
claro,
el docente se tuvo que reubicar para pensar en la nueva realidad de tener que desarrollar una clase a través de una, uh-huh, pantalla, y luego los desafíos de la hibridación, ¿no?
Claro.
De esto de que estamos medio,
claro,
virtual,
la
medio
hibridación
presencial.
Está bueno, claro, exactamente.
Exactamente. Uh-huh. La bimodalidad también, sí, ¿no? Plantearse, sí, eso desde un punto de vista institucional.
Totalmente.
Bueno, evidente, modifica todo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Es muy interesante.
Digo que son tramas, ¿no? Son tramas que se van construyendo. Y nuestro secretario académico siempre habla de los microacuerdos que se establecen entre los estudiantes y los docentes, uh-huh, porque hay reglas y hay normas que podemos tener todos, pero después en la práctica dentro del aula también hay situaciones que ese docente con ese contenido y con esa disciplina en particular,
claro,
tiene que repensar y significarse.
Uh-huh.
Entonces, digo, son tramas que se van construyendo en un espacio de formación, que eso,
claro,
es lo más interesante.
Claro. Y bueno, y hablando también de espacio físico,
sí,
¿no? Al crecimiento, evidentemente, le conlleva mayor espacio físico.
Sí.
¿Y en cómo estamos en esa situación?
Estamos ayornándonos y estamos en una obra en nuestra,
sí,
sede Piñeiro.
Ladrillo sobre ladrillo,
exacto,
vemos que la sede crece.
Exactamente. Uh-huh. Está previsto un aulario para ampliar nuestras capacidades de aulas allí.
Ajá.
Así que sí, en este momento las carreras, hay muchas carreras que empezaron todas presenciales y hay otras que tienen bimodalidad,
claro,
una semana presencial, una semana virtual. Lo cierto es que en este momento estamos todos,
claro,
bien.
Sí.
Sí.
¿El estudiantado se adecua rápidamente a esto de ir una semana, otra semana no? Y, ¿sí?
Yo creo que es yo creo que son, esto lo estoy diciendo sin un análisis
estadístico.
No,
está bien, pero
es
tu sensación.
Es mi sensación,
claro,
de estar en los momentos en que entran los estudiantes a la universidad. Yo creo que eso les está permitiendo como reorganizarse. Entonces,
claro,
son los que están sosteniendo más, porque bueno, no es lo mismo tener de de una todos los días nuevamente clases, sino, bueno, una semana voy virtual, una semana voy presencial. Entiendo, por lo que estuvimos mirando, que ahí se sostiene bastante el, la cursada.
Claro, sí. Bien, bueno.
Pero estamos en mitad de cuatrimestre analizando justamente eso. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se está moviendo nuestras y nuestros estudiantes?
¿Cómo anduvo esta última convocatoria que terminó el 20, no? Para el segundo cuatri.
No, termina el 20 de mayo.
De mayo.
Ah, bien, bien.
Estamos en proceso de inscripción.
Claro. Estamos en proceso de inscripción. Bueno,
y estamos en inscripción a finales. Así que para que puedan inscribirse a finales de mitad de cuatrimestre.
Esa es otra materia que tendríamos que charlar con mucho más tiempo, ¿no? Ya la vamos a volver a invitar a Antonella. Lamentablemente ya nos estamos yendo, ya estamos terminando el tiempo. Antonella, agradecerte que hayas venido y explicarnos un poquito. Porque, bueno, como dijimos al comienzo, nuestro objetivo es dar a difundir y a conocer todas las áreas de la universidad, es que muchas veces por la vorágine laboral uno no las tiene en cuenta. Pero bueno, la idea es un poco esto, ¿no? Territorialmente ir mostrando lo que se hace. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y buen fin de...
Hasta cada momento.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.